Bien, voy a compartir este tiempo algo muy interesante sobre el discipulado. Vamos a intentar cambiar de chip. Lo que hemos mirado siempre el discipulado ha sido estar frente a un discipulado, a un discípulo, leyéndole la Biblia, 8 lecciones o 10 lecciones y lo bautizamos y ya eso ahí terminó el discipulado. Esa es la mayoría, creo que hemos tenido ese concepto. Y a nivel mundial, a nivel global, nuestra iglesia del Nazareno ha presentado un nuevo paradigma que algunos ya lo han escuchado, otros ya lo están aplicando, el sendero en la gracia. Sendero en la gracia es el nuevo enfoque de discipulado y justo encaja desde la plantación de una iglesia, cuando veía las fases de Macedonia, Éfeso, Jerusalén, llegar a Antioquía, todo tiene relación con lo que voy a mencionarles, pero les presento allí, les van a compartir al equipo un diagnóstico de DNI a nivel global. Hace poco se hizo, estamos en el cambio del nuevo director global de Discipulado Nazareno Internacional y se ha hecho un diagnóstico. El mayor pedido, la mayor necesidad en el discipulado, hay una necesidad de varios materiales, incluidos recursos de enseñanza, libros de lecciones, plan de estudios y materiales de discipulado para diferentes grupos de edad, para todas las generaciones, para todas las etapas. Es el grito de todas las regiones, de todas las áreas, de todos los distritos. En conclusión, es la mayor necesidad. No tenemos recursos para discipular, pero estamos mirándolo solamente el discipulado de lección a lección. En cambio, el discipulado va más allá, luego voy a compartirles. Hay otras necesidades como es infraestructura, tanto digital como física, personal capacitado, discipuladores, tener su escuela de discípulos, su academia de discípulos, rendición de cuentas, el control es bastante limitado, a veces no sabemos ni cuántos niños hemos ganado cada año, ni cuántos adolescentes o jóvenes. Vamos a la siguiente diapositiva. La quinta es dirección y liderazgos claros, no tenemos muy preciso. Adaptación a los contextos actuales, nos está costando, es un desafío. Colaboración global, tratar de conectarnos, que somos una iglesia local, una iglesia nacional, regional, una iglesia global. Promoción y concientización del sendero en la gracia. Está allí, aparece todavía como octava necesidad. De repente algunos de ustedes digan, no escuché sendero de la gracia. No sé en qué consiste la gracia preveniente, menos en qué consiste la gracia salvadora, tampoco sé en qué consiste la gracia santificadora. Es por eso que todavía aparece aquí como una necesidad de promocionar más el sendero de la gracia en el discipulado. Y la novena y la décima, énfasis continuo del viaje de la gracia e implementación práctica. Hay un llamamiento para la implementación práctica de las estrategias de discipulado, incluido la capacitación de los recursos y el apoyo de las iglesias. Con este panorama de lo que es el diagnóstico global de la iglesia en el discipulado, quiero compartir una síntesis del tema de hoy, la importancia del discipulado en la plantación de iglesias. Cuando escuchábamos Macedonia, se capta la visión, Éfeso, se consolida, ves el perfil del equipo, llegas a Jerusalén, ya armas un equipo eficiente y la estrategia y decides para llegar a tu Antioquía y a consolidar la iglesia naciente, necesitamos cambiar esta manera de mirar el discipulado. Quisiera que abran su Biblia o en su celular, Hechos 19, del 1 al 22. Ese pasaje, ténganlo siempre presente, así no capten todo lo que voy a decir, pero cuando tengan la Biblia, me impacta porque tiene mucha relación con lo que se ha presentado sobre las fases. Y aquí están hasta los nombres de los lugares en este pasaje. Aquí aparece Macedonia, aquí aparece Jerusalén, aquí aparece Éfeso. Solo Antioquía no lo veo allí. Después están los tres lugares. Hechos 19, del 1 al 22. Pablo tenía una cualidad. Donde él llegaba a plantar una iglesia, siempre buscaba una sinagoga. Eso indica que buscaba debatir la doctrina, enseñar la palabra, presentar el evangelio y buscaba la escuela. Buscaba los colegios, es decir, como que buscaba el centro donde se debatía la doctrina, era su centro de operación. Pablo siempre buscaba donde había educación, donde había espacios educativos, allí a debatir y a presentar el evangelio. Y su tiempo no era un mes, el promedio de los lugares donde permaneció Pablo, 2 años. Y aquí lo vamos a ver, aconteció que estando en Apolos estaba estaba en Corinto, que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en quién pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Vuelve por ahí la escuela de discipulado de Jesús. Por aquí encontramos otros 12 discípulos. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Estaba en la fase prenatal, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, se refiere a cuando se presentaba a la iglesia el mensaje del Evangelio de Cristo. Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Escuelas de discipulado, escuelas de Antioquía, escuelas de consolidación. Así continuó por espacio de 2 años, miren, escuchen el versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, el tiempo que dura para plantar o establecer hasta llegar a una iglesia tipo misión, era según nuestro pensamiento aquí a lo que respondíamos en la mañana a la dinámica y a las diversas preguntas. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían esos espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo al espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes sois? Y el hombre en aquel quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron en aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, en la parte final, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer a Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. El círculo o la escuela de discipulado de Pablo tiene mucha relación con la escuela de discipulado de Jesús. El discipulado que, vamos, ayúdeme en las siguientes diapositivas, a nivel global ahora se mira en la gracia preveniente, en la gracia salvadora y en la gracia santificadora. Cuando dice gracia preveniente, es el camino. San Juan 14:6 es la base es el versículo base. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, estaba presentándose como la alternativa del único medio para llegar al Padre. Dios prepara el camino frente a nosotros, su mano nos alcanza y nos rodea, nos atrae a Él, cercándonos con una relación más profunda con Él. Esta gracia no solo precede a nuestra respuesta, sino que hace posible que podamos responder. La gracia preveniente es el amor de Dios. Hablar de gracia es otra forma de decir el amor de Dios. Cuando escuchen la gracia, el sendero de la gracia, es decir, el camino del amor de Dios, cómo nos rodeó, cómo se acercó, cómo nos cercó, cómo nos impulsó para conocerlo. Cuando alguien no tenía la fuerza de voluntad para aceptar a Jesús, aún su amor nos dio la fuerza para decidir por él. Y esta gracia preveniente tiene un enfoque evangelístico. Y es por eso que el discipulado, en su primera etapa, tiene enfoque evangelístico. Por eso que el discipulado no comienza cuando alguien se convierte. El discipulado comienza en el primer contacto, cuando ya vamos a una persona a hablarle de Jesús. Ya estamos haciendo discípulos. Ese es el cambio, el chip que tenemos que mirar los nazarenos. Cuando vamos a plantar una iglesia y empezamos a hablarle a alguien de Jesús, ya estamos haciendo discípulos. No esperaríamos que se convierta. Ahí estaríamos ya en la etapa de consolidación. La verdad, cuando conocen a Jesús, es la gracia salvadora. Y en la gracia salvadora, esta gracia nos presenta la verdad, nos libera. Recibimos el regalo de la gracia salvadora. Al creer en Dios, Él nos redime, nos hace una nueva creación y nos adopta a su familia. Aquí viene el nacimiento del nuevo creyente en la gracia salvadora. Estaríamos hablando aquí ya en Antioquía, allá en la primera, en la gracia preveniente, estamos hablando en Macedonia, Éfeso y lo que era Jerusalén. Aquí ya es la consolidación del nuevo convertido y el día que la persona se convierte es justificado, es regenerado y es adoptado como hijo de Dios. Luego de eso comienza la gracia santificadora, cuando dice la vida. Miren, en gracia preveniente, enfoque evangelístico, el camino, en gracia salvadora, la verdad, consolidación del nuevo creyente, y en gracia santificadora es vida. Aquí el Espíritu Santo obra completamente en nuestro ser. El día que nos convertimos, recibimos el Espíritu Santo. Pero en su plenitud de expresión viene después de un proceso de consagración, de entrega, de la santidad continua, hasta la madurez cristiana y llegar a ser un discípulo maduro que ya puede estar produciendo otros discípulos. En esta fase mundial, global de la iglesia del Nazareno, se sugiere ahora que también el discipulado desde cada iglesia local o mirando una plantación de una iglesia, miremos estas tres fases. Vamos a continuar. Allí está, desde gracia a gracia a gracia. En el sendero de la gracia, cambiemos de nuestra manera de ver cómo qué es el discipulado. Hay un primer ítem allí. En la siguiente. El discipulado. Avance a la siguiente diapositiva, pastor. Es más que un sistema. Miren, que no lo descarta el sistema del discipulado que alguien puede tener, pero es más que un sistema. Por ahí partimos. El discipulado es contacto, es conexión y consolidación. Es decir, es estilo de vida. Yo no voy a transferir nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 7 de discipulado. Más allá, más amplio, es mi estilo de vida, es mi carácter, es mi forma de ser, es mi forma de vida, es mi forma de ministerio, todo lo que yo puedo transferir a mis discípulos. No es decir, ya te llevaste los 7 libros de discipulado. Sí es importante, no lo descarta, es necesario tenerlo, pero no es eso, eso no es el corazón del discipulado, va mucho más allá. El número 2, el discipulado no comienza en la conversión, acordémonos. Hacer discípulos no comienza en la conversión, sino en el primer contacto y se puede discipular aún sin conversión. Podemos a alguien alcanzarle la gracia, es igual que un padre tiene a su hijo invitando a la iglesia, le enseña a orar, le enseña a leer la Biblia, lo tiene 12 años sin que conozca a Cristo. Todo ese proceso, esos 12 años son gracia preveniente, ya lo está formando como discípulo. Llega a los 12 años por sí solo a recibir a Cristo en su corazón. Ese día recién experimenta la gracia salvadora. ¿Los 12 años fueron perdidos? Jamás. Los 12 años estuvo formando discípulos ya en el proceso de la gracia preveniente. Se consolida en la conversión y se puede discipular aún sin conversión. Vamos a la siguiente. El discipulado es más que transferencia de conocimientos. Es transferencia de vida. No nos limitemos a transferir. Te vas a aprender todo el Antiguo Testamento. Te vas a aprender todos los evangelios, te vas a aprender todos los artículos de fe, vas a aprender el gobierno de la iglesia del Nazareno. Es interesante que lo conozcan, pero va más allá, es mi transferencia de vida, mi estilo de vida. En cuarto lugar, el discipulado no solo lo harán los maestros, sino cada uno que ha alcanzado gracia. Esa es la mentalidad que hemos tenido. Discipulado, ¿quién puede hacer? Ah, ya, el hermano que ha llevado un curso en el seminario. Él sí está capacitado para hacer discípulos. No, todo aquel que ha alcanzado gracia, alcanzado salvación, todo aquel que ha alcanzado la llenura del Espíritu Santo, ha alcanzado la gracia de Dios, gracia preveniente, gracia salvadora, ha madurado, ha alcanzado gracia, dad de gracia lo que recibiste de gracia. De esta manera no estaríamos buscando seleccionando discipuladores, sino cada uno estamos llamados, invocaríamos así en la iglesia también para que formen discípulos. Y por último aquí, en esta parte, el discipulado no termina en el bautismo. El discipulado es de por vida. Jesús, él se concentró en sus discípulos, en formar discípulos. Miren, él murió, aún estando en la cruz, buscaba a sus discípulos. Y aún cuando resucitó, fue a buscarlos de nuevo. ¿Se pueden imaginar? Si nosotros decimos, hemos ganado a alguien para Cristo, a veces decimos, con tal que se bautice ya, de ahí nunca más pregunto, no hay un discipulado intencional de acompañarlo. Lo que ahora a nivel global la Iglesia de Nazareno está pidiendo, que cultivemos las relaciones auténticas, intencionales, duraderas. Si yo gané a alguien para Cristo o en mi ministerio, algunos pastores hemos dado testimonio, llevo 13 pastores que ya están en el Perú sirviendo, bajo mi ministerio han sido llamados, pero a ninguno de los 13 nunca lo busqué, nunca lo llamé, nunca le pregunté cómo vas en tu ministerio. Freddy daba testimonio, mi pastor, dice, es mi mentor, mi compañero, porque hay relaciones intencionales, con propósito, hay acompañamiento, hay mentoreo, hay ejemplo de vida, hay intercesión, hay apoyo. Eso buscaríamos hacerlo también en la vida del discipulado. Seguimos, vamos a la siguiente, al tercer PPT allí. A nivel global, la Iglesia del Nazareno nos está presentando lo que Jimmy nos presentaba a la mañana a nivel regional. Miren, la visión regional, alcance, bautismo, discipulado, consolidación de ministerios, educación. Este BGC, esta visión regional, el avivamiento está en el corazón, está en el centro de todo, va rondando en la ruta global. Es decir, estamos enfocados. Así localmente ustedes pueden crear otro sistema de su escuela de discipulados o de su academia de discípulos y pueden decir, voy a ir aquí acompañando en lo que es la visión. Y aquí en la visión yo encontré, el avivamiento va insertado en todas las fases. En la A de alcance es gracia preveniente. En la B de bautismo es gracia salvadora consolidación. En la D de discípulos es gracia santificadora, la consolidación de un discípulo maduro. Y luego continúa liderazgo y educadores en un nivel aún más alto, más profundo, conforme Dios lo quiera. Algunos quizás no lleguen a ser doctores o PhD, pero por lo menos deberían llegar aquí a estos discípulos maduros. Tenemos que tener claro en la plantación de iglesia, como en el discipulado, hacia dónde queremos alcanzar. Pablo permanecía meses y años en un lugar donde plantaba una iglesia. No se desesperaba al año decir, parece que Dios no está conmigo, no hay frutos. Entonces, de esa manera, en una plantación de iglesia, el discipulado, tenerlo, no centrarnos como un sistema, pero sí hay que tenerlo presente el sistema. No hay que priorizar el sistema del discipulado, pero debe, o ponerlo como indispensable, pero sí hay que tenerlo presente. Avanzamos aquí, hay unas diapositivas que nos pueden ayudar en el camino. Si continúan las mismas, avancen en unas dos siguientes después de esta. Aquí, luego lo presento esto, por favor. Miren, este material también va a llegarles. Lo que quiero que conozcan es, a nivel global y a nivel de iglesias, se hizo un cambio de nombre. De antes era Escuela Dominical y Discipulado, ahora es Discipulado Nazareno Internacional. Allí hay un material que les va a servir para tenerlo presente, que no solamente se cambió por cambiar el nombre, tenía propósitos a los que respondía, siga, tenía, aún ahora se ha resumido de 8 o de 7 propósitos en 3, de acuerdo al sendero de la gracia, que es lo que se buscaba con ese cambio de nombre. Seguimos, lo que era la misión cumplir entre los niños, ahora la misión es cumplir con los niños, con los jóvenes y con los adultos. El propósito que les mencionaba se resumía en varios propósitos, allí tenemos hasta 6 propósitos, ahora se resumen en 3. El primero, enfocado en la gracia preveniente, alcanzar a los no creyentes; en la gracia salvadora, establecer a los nuevos creyentes; y en la gracia santificadora, caminar con los creyentes hacia una vida totalmente entregada. Si miramos nuestra escuela de discipulado, dentro de la plantación de la iglesia, no nos quedaríamos solamente aquí en ganar convertidos e informar que hemos ganado 1,000 convertidos, sino de cuántos se consolidaron como estos nuevos creyentes, cuántos han madurado y están produciendo otros. Estaríamos logrando el propósito integral del discipulado, propósito completo. Hay un nuevo estatuto, ya no, esto quiero que, hasta aquí terminamos en esta presentación. Principios medulares del DNI en el discipulado, se ha colocado el número uno, oración ferviente. Pensábamos que la oración solamente le pertenecía a MNI. No, oración ferviente es el principio medular número uno del discipulado. Es indispensable. La escuela dominical y discipulado o discipulado nazareno internacional debe tener siempre presente su primer principio medular es oración ferviente. Ustedes y yo creo que hemos escuchado muchas veces, y vale la pena citarlo, le preguntaron a Paul Yeguichó en el 2017 por qué llegó a tener la iglesia más grande del mundo, la más numerosa y la que se multiplicó por todo el mundo desde Corea del Sur. Él dijo tres cosas. Número uno, oración. Número dos, oración. Número tres, esperábamos otras respuestas, pero en realidad él se caracterizó por esto. Y no olvidemos de desarrollar en la plantación de iglesias la oración ferviente. Alcance compasivo. Ese alcance compasivo no es solamente decirle a alguien, Jesús te ama, sino que tengo que volverlo a algo práctico. Es decir, que puedo yo alcanzar una ofrenda de amor sencilla, que puedo alcanzarle un poco de víveres, que puedo llegar a su necesidad en el contexto donde vive. Es por eso que alcance compasivo es completo cuando llegas con algo en la mano, cuando tengas que expresar frente a alguna necesidad. No es suficiente ir con la Biblia y orar por esa persona. Es necesario que tenga que ver esa persona, que miro sus necesidades. Una de las grandes necesidades en las zonas urbanas ahora es encontramos por bastantes familias, por ejemplo, algo sencillo, silla de ruedas. Es increíble tocar una manzana y encontrar en una manzana, por lo menos en unas 100 casas, encontrarte con 20, 30 familias que dicen que hay alguien en su casa que es anciano, que está inválido, que tiene roto una pierna, que está mal de la columna y que necesita una silla de ruedas. Tan solamente haciendo ese diagnóstico ya te diste cuenta de una gran necesidad. Por eso que hay una iglesia en Perú, Camino de Vida, que ha descubierto y presenta proyectos al Estado. Y el Estado le da $50,000, $100,000 al año y les dice, allí tienes para entregar la silla de ruedas. Y ellos lo usan como estrategia evangelística. Y se van por todo el Perú repartiendo la silla de ruedas. Y nos quedamos sorprendidos cuando entregan. Van a entregar 100 sillas de ruedas. Miren, ellos estudian las necesidades y el alcance compasivo es más que solamente de palabra. Es con hechos, es con obras, es con acción. Aprendizaje bíblico integral. No solamente es memorizarme el Salmo 119, sino vivirlo, hacerlo parte de mi vida. El aprendizaje bíblico integral que tiene que ser puesto en práctica en mi contexto. Si soy amante de la naturaleza, si vivo en un contexto ecológico, ¿qué estoy haciendo? El aprendizaje bíblico integral es tener la palabra en el cerebro, en el corazón y ponerlo al servicio de mi familia, de la sociedad. El aprendizaje bíblico integral no solo es memorizar, es demostrarlo en nuestra vida diaria. Mentoría y capacitación intencional es otro principio medular interesante. Nuestro director global que estaba mencionaba, decía, estos cinco es como los cinco dedos de la mano. Si falta uno, no tienes la mano completa. Mentoría y capacitación intencionales es lo que estamos haciendo ahora. Esta es una capacitación intencional. Epicentro es parte del discipulado. Estamos en la fase de gracia santificadora, desarrollo de líderes, proyectos como plantación de iglesias. Entonces, cuando alguien tiene en cuenta esto, miren, aparece la palabra mentoría. Que cada nazareno a nivel global deseara tener un mentor y debe estar concientizado que está mentoreando a alguien. Que cada nazareno estemos conscientes que alguien debe estar mentoreándonos y a quien yo deba rendir cuentas y dejarme guiar, aconsejar, y que yo también debo estar mentoreando, guiando, orientando a alguien. Sería interesante, y si en la iglesia, en el DNI desarrollamos esto, este pilar sería muy fructífero. Relaciones auténticas, con propósitos, sinceras, transparentes, duraderas, y lo triste, a veces se ha entrevistado en una iglesia de 100 miembros, ¿cuántos tienen un amigo íntimo dentro de la iglesia? Poquísimos, la mayoría tienen amigo íntimo fuera de la iglesia. ¿Por qué? No es que aquí mis hermanos son chismosos, me van a delatar. Preferible busco un amigo fuera de la iglesia. Nos falta fortalecer y desarrollar intencionalmente las relaciones auténticas, sinceras, transparentes, sin generar envidia, ni rencilla, ni pelea entre nosotros como hermanos. Alegrarnos por el que triunfa y el que es bendecido y no generar el chisme y la envidia en el equipo, menos en el equipo, tampoco en la iglesia. Estos cinco principios medulares están sirviendo en algunos lugares para hacer sus planes operativos de discipulado. Dice, vamos a desarrollar nuestro plan operativo del discipulado con estos cinco principios medulares. 2 meses o 3 meses en cada, y desarrollan, aunque la oración ferviente es un principio transversal, que no hay un pare, no hay una fecha fijada, está continuo. Dividen los 4 otros pilares en 3, 3, 3, 3 y desarrollan en 1 año. Son ideas que puede ayudarles. Vamos al último. A nivel de Sudamérica, aquí está mi líder inmediato, Jimmy. Voy a presentar algo que a él lo va a dar la validez recién el día 28, pero me estoy adelantando aquí y lo estoy comprometiendo a él para que lo valide, y si no lo valida ya ustedes lo crucifican. No, Jimmy, perdón, ya habíamos comentado de esto, hablé cuando me estaba entrevistando para el plan de trabajo de este año, y interesante, más o menos así Dios nos está guiando al equipo de DNI de la región, la Academia de Discipulado SAM, una propuesta de currícula que se está desarrollando a nivel de la región. Vamos a la siguiente. Allí está el discipulado Sendero de la Gracia. El discipulado Sendero de la Gracia, en gracia preveniente a los módulos o al libro o a las lecciones, lo estamos titulando Nace. En la gracia salvadora se ha titulado Crece. Y en la gracia santificadora, Vive. Miren, en la gracia salvadora ya tenemos una producción. Pastor Jimmy, desde muchos antes ya tenía un equipo. Cuando yo llegué a ser coordinador, encontré que habían avanzado en algunos borradores ya y llegamos a consolidarlo, a terminarlo, y se ha presentado para los niños. Acabamos de producirlo para adultos en el borrador, y estamos en estos días terminando la gracia santificadora. Luego les hago ver los títulos de las lecciones que se están dando. Importante, si vamos a plantar una iglesia, mirar en gracia preveniente, apóyanos, hermano pastor, vamos adelante. En gracia preveniente, tal vez este no lo vamos a ver, es el esquema de una lección. En Nace, miren, es una propuesta y es una idea. Pero aparte, ustedes como plantadores de iglesia pueden decir en el Nace, es decir, antes de que la persona se convierta o antes de que plante la iglesia en la prenatal, puedo hacer con enfoque evangelístico, discipulado en gracia preveniente, unas 5 lecciones. La primera semana estoy con el grupo o de persona a persona, va a haber un módulo, ya las 5 lecciones las tenemos desarrolladas, lo vamos a presentar. La primera semana, el valor de la vida. Preguntas sencillas como estas. ¿Sientes que llegaste a este mundo por evolución o por creación? Y ahí empieza el debate. Algunos son evolucionistas y te van a sustentar y convencer que ellos no creen en Dios. ¿Y con qué propósito llegaste a este mundo? ¿Propósito? ¿Yo? Sí, tú, ¿con qué propósito crees que llegaste a este mundo? No, para vivir y disfrutar la vida. Y uno lo encamina a entender que hay un propósito más grande. ¿Después de la muerte crees que hay vida? No, ¿quién sabe? ¿Quién lo ha visto? Sencillamente con esas preguntas, aunque hay varias y está sistematizado, puedes llevar unos 40 minutos conversando con una familia o dialogando con un amigo, y esto es con un enfoque evangelístico, una herramienta interesante, y es discipulado en gracia preveniente. En la siguiente semana hablas del valor de la paz y la libertad, hablas de la guerra en el mundo, hablas de los problemas interpersonales, la importancia de la libertad y la no cárcel, está sistematizado. La tercera semana, el valor del perdón, las relaciones interpersonales rotas, las consecuencias y los beneficios del perdón. La cuarta semana, el valor de la familia. En Canadá hay una ley que aprueba que el dueño se puede casar con su mascota, hasta ese detalle ya se ha llegado. Es decir, una persona humana puede casarse con un animal y ellos están autorizados. Ah, pero también dicen que se puede casar hombre con hombre, mujer con mujer. Y todo ello empieza a ser el debate de cómo se está destruyendo la institución que Dios creó primero, que es la familia. La primera institución que Dios constituyó, que es la familia. Hablemos del valor de la familia. ¿Y cuántas personas no les gustaría debatir este tema? La primera semana se habló de la vida, la paz, la libertad, el perdón, la familia. En la quinta semana le presentas el valor de la salvación. Presentas a Jesús. Ahí hay unos pasos, cómo llegar las cinco leyes espirituales hasta que reciba a Jesús. Aquí termina, nace la persona y llega a la siguiente, encrece. Encrece, recibe 10 lecciones de consolidando su decisión por Cristo. La primera semana, salvo por gracia. Ya fuiste perdonado, ¿ahora para qué? Hay toda una lección, arrepentido o convertido. ¿Solamente te arrepentiste? ¿Pediste perdón? ¿O ya hay un cambio de vida y un nuevo nacimiento? Luego le presentas, Jesús es el Señor. Luego la compañía que transforma, el Espíritu Santo, conectados con Dios a través de la palabra y de la oración. La herencia que alimenta, tenemos una hermosa palabra viva. La familia que bendice, la conexión con la iglesia, un corazón agradable, un corazón lleno del Espíritu Santo. Somos cartas leídas, tu testimonio ante la sociedad, un viaje que continúa, guiados por su Espíritu. Le conectas a la siguiente fase, vive. Ahora en vive sería conociendo al Espíritu Santo. Teóricamente, quién sabe la decisión, al igual que Pablo preguntó en Éfeso, ya está aquí a un discípulo consolidado que de repente ya se bautizó y hasta ya es miembro, descubriendo el propósito de vivir en el Espíritu. Tiene todas unas lecciones que se está desarrollando, creciendo en el Espíritu, beneficios de vivir en el Espíritu, tanto su vida personal, en su vida social, en su vida familiar, beneficios terrenales, beneficios eternos, descubriendo el ministerio cristiano, vas encaminándolo ya. Aquí sí diríamos estamos haciendo discípulos, estamos descubriendo lo que hizo el pastor Edward, ve a capacitarte Freddy, debes ir allá a recibir entrenamiento, él ya estaba descubriendo acá un ministerio, es interesante el alcance del ministerio cristiano, cómo puedo yo tener el alcance tanto geográfico, el impacto ante mi familia, ante la sociedad con el ministerio cristiano. Descubriendo tu ministerio. Aquí en esta parte estamos incluyendo el test de dones, el test del DEM. Fue una herramienta que yo usé en el ministerio. No sé cuántos de ustedes lo han usado. En la región Sudamérica se usó hace varios años. Algunos se han descartado. Pero es una estrategia muy interesante. Responde las 90 preguntas y descubres dónde está tu don, tu primero, segundo, tercer don fuerte. Puede ser enseñanza. Puede ser liderazgo, puede ser compasión, puede ser pastorado. Interesante llegar a ayudar a un discípulo a descubrir su ministerio. Ahora vemos que tenga la respuesta a su llamado. Conociendo las opciones ministeriales de la iglesia. Es una lección donde se da a conocer las tan amplias oportunidades y ministerios que hay dentro de la iglesia. Y luego se le encarga desarrollando tu ministerio. Se le da orientación, pautas, cómo puede desarrollar su ministerio. Este discipulado, volvemos a nace, o perdón, antes a la segunda diapositiva, por favor, en la segunda, allí. Es solamente una propuesta y una idea naciente, que el material se está preparando. Uno de los objetivos es presentar tanto para niños, jóvenes y adultos en Caleos, en Trujillo, tener los materiales impresos, estamos coordinando para todo ello. Y ahora les dejo a ustedes como plantadores de iglesia, que sigan este sistema, sería mi consejo desde mi perspectiva, y puedan crear aún otros materiales con estos enfoques. A una iglesia naciente con enfoque evangelístico, yo tengo 5 lecciones, puede decir alguien por allí. Colóquelo aquí en esta fase y cree sus recursos, cree sus herramientas, Dios le va a guiar. Usted tiene el conocimiento, tiene materiales a la mano, haga con enfoque evangelístico, a ver, para grupos pequeños. A ver, para proveerles a mis plantadores de iglesias, ¿con qué herramientas se van? Cree aquí otras lecciones, de 3, de 7, de 10. La base es que tiene un recurso. Y después que termina ese periodo, usted evalúa cuántos se convirtieron. Ahora vamos, otro material para la gracia salvadora. El que nos ha provisto la región, no me gusta mucho. Tranquilo, no se preocupen. Es una propuesta, es un recurso que va a llegar a sus manos, pero ustedes pueden decir, yo tengo otro mejor, de 20 lecciones, adelante. Pero mire, ya usted se ubicó acá. Como plantador de iglesia, usted está, tiene claro su sistema de discipulado. Vamos a la gracia santificadora, vive. Igual. Hay tantos materiales que ustedes dicen, no, pero ahí en gracia santificadora faltó los artículos de fe, allí creo que falta historia, identidad, allí falta gobierno, allí falta esto. Usted cree otros módulos que puedan ir formando. Al final, ¿qué hace? Crea su academia de discípulos. Entonces, un plantador de iglesia debe tener intencionalmente su academia de discípulos. Y a nivel de la región tenemos una página que se está implementando, Acadi, que va a ser muy útil. Pero aquí debemos tener claro el sistema, cómo nosotros vamos a acompañar a alguien que conozca a Cristo, los pasos y el sistema de alguien, acompañar que se consolide como creyente y acompañarlo a descubrir sus dones y talentos y darle espacio y plataforma de liderazgo. Así, de síntesis, tenemos a nivel global la propuesta, estamos implementando a nivel regional y creo que todas estas ideas les va a servir y ustedes que ya están organizando una plantación de iglesias, no digan solamente enviemos misioneros, sino enviemos así con este sistema de discipulado integral. Esto es en material teórico, este es en sistema, esto es en recursos teológicos, bíblicos teológicos, pero va más allá, es nuestro estilo de vida. A veces un plantador de iglesia con su forma de ser y de vida y de llegarse a las personas, tal vez no llegó con un sistema como estos, pero ha impactado mucho. Por eso es que el discipulado es integral. El discipulado es más allá que un sistema, pero esto no se descarta. Es muy importante y es muy valioso, y como líderes nazarenos sabemos que la educación es algo muy valioso y una herramienta que siempre nos ha bendecido. Así que gracias, dejo que estas ideas puedan servir y muy bendecido al presentarlo.